noticias, actualidad, protagonistas y el mejor tiempo de opinión del deporte valenciano con el sello COPE. Bienvenidos, aquí comienza Los Lunes al Bar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos siguen gustando mucho los lunes, ¿eh? A nosotros nos encantan los lunes porque es el día en el que llegan los lunes al bar. Momento para repasar lo ocurrido a lo largo del fin de semana, pero fundamentalmente para mirar lo que tenemos por delante. Vaya semanita, ¿eh? Que diría aquel con un derbi, dos derbis, son dos. Uno de Europa League y otro de la Liga, con dos finales de Europa, porque son dos, la de mañana y la del viernes. Así que tenemos unos días que se presentan apasionantes y que os vamos a ir contando con todo lujo de detalles en la sintonía de COPE más Valencia, a pesar de que vengamos de un fin de semana horribilis para los nuestros, con la derrota del Valencia tres meses después, acompañada por una lesión grave, gorda, de la que ahora hablamos, y además por la victoria de sus rivales y con un empate con sabor a derrota para el Levante, que le deja 3 puntos por encima de los puestos de descenso. Por si fuera poco, en el fin de semana hemos vivido la imagen más lamentable que se pueda observar en un campo de fútbol. Unos insultos furibundos desde la grada de Vallecas a Marcelino García Toral. Os los podéis imaginar, si no los habéis visto, pues casi mejor. Esto es lo que respondía Marcelino a los insultos.
En la grada de Vallecas ha habido gritos, incluso algún insulto contra usted. ¿Qué le han parecido?
Nada. Yo no quería decir nada, pero ¿le parece justo el trato que ha recibido de la grada de Vallecas hoy?
El que me parezca a mí justo, menos justo o injusto no tiene importancia.
¿Pero le parece justo?
No tiene importancia para el resto. Eso es una opinión mía personal que yo me guardo para mí.
Entiendo todo, sí. El público demuestra o expone lo que quiere. No es de gusto que te insulten, pero bueno, nada, no pasa nada.
La verdad es que el aguante es tremendo. En la sala de prensa y en el campo, porque es para verlo. A Marcelino aguantando, como diría aquel, carros y carretas. Hay, por cierto, dos futbolistas del Valencia sonriendo. Una imagen que no tenía ninguna gracia, pero ninguna gracia. Y hay dos futbolistas que se ven claramente en las imágenes que sonríen. Luego dirán, no, es que uno me había contado un chiste y era graciosísimo, justo en ese momento. Pero eran dos. De esto también vamos a hablar hoy aquí en Los Lunes al Bar. De la derrota del Valencia y de lo que le viene por delante. Sin Condogbia y la pregunta entre interrogantes y con Coquelén, pues enseguida nos lo resuelve Rafa Villarejo. En el Levante, otra vez más, lo mismo. Un empate que se veía venir, que terminó sucediendo frente al último de la fila, al Huesca. Habla Paco López de la ansiedad de los suyos.
Hombre, ahora mismo, después del partido, obviamente está el vestuario está triste. Triste, pero no abatido, ya te lo puedo asegurar. Y lo que no puede pasar es que esto nos pase factura, que cree esa maldita ansiedad. Y vamos a tratar de que no pase de aquí al final.
Pues a ver si lo se repite, porque lo cierto es que la película era muy parecida a la del día del Eibar. Bueno, pues eso en el Levante. Y tenemos semana de finales de Eurocup. Mañana martes, 8:30 en la Fuente de San Luis, Valencia-Alba de Berlín. El viernes, en el Mercedes-Benz Arena de la capital de Alemania, Alba de Berlín-Valencia a las 8. Si con eso es suficiente, pues ale, la Copa para Valencia. Y si no, al tercero, que se jugaría de nuevo en la Fonteta el lunes día 15. Habla el abanderado, el crack de Valencia Basket. Bojan Dulevic está convencido de que ellos son los favoritos.
Ellos juegan muy bien. No tienen muy buenos jugadores en papel, pero en campo juegan muy bien. Y por eso tenemos todo respeto para ellos. Somos un favorito seguro porque somos Valencia y jugamos en nuestra casa primer partido, pero tenemos respeto de ellos y sabemos que mañana va a ser difícil.
¿Te imaginas una final a 2 o a 3?
En mi cabeza 2, pero si fallamos 1 a 3.
Y enfrente, ojo, enfrente reverencias, está Don Aito o Don Alejandro García Reneses. 72 años le contemplan y visto de cerca parece que tuviera 32. Bueno, pues con 9 ligas, por ejemplo, en la mochila y con 2 años ya en el Alba de Berlín, al que conduce, al que podría ser su primer título en Alemania. Habla Ito de, hay que escucharle, primero lo que le pide a su equipo y segundo, cómo de larga imagina la final.
Yo lo que quiero es que mi equipo siempre sea capaz de competir y de dar lo máximo. Y si eso significa que podemos ganar, mejor. Pero si no, también. Es decir, si nosotros jugamos contra Valencia o jugamos contra el Fenerbahce, eso no significa que no tengamos que estar haciendo nuestro 100%. Y si haciendo nuestro 100% perdemos por 15 o por 20 o por 30, pues será porque los demás son mejores. Y no me preocupa tanto la posibilidad de ganar o no ganar, sino de jugar cerca de nuestro 100%.
¿Imagina una eliminatoria a 2 o a 3?
Yo decía el otro día que prefería que fuese a 2. Y lo decía en un chat de la familia que tenemos, ¿no? Y decían, te veo optimista. Digo, no, yo he dicho que prefiero a 2, pero ganando o perdiendo. Y eso significa que nosotros tenemos 5 partidos aplazados de la Liga Alemana, porque hemos estado jugando la Competición Europea, hemos estado jugando la Copa de Alemania, que se juega diferente que aquí, y hemos tenido que ir aplazando partidos. Y ahora vamos a tener en el final de temporada un partido cada 2 días. Y realmente pues es muy duro, es absolutamente duro. Por eso prefiero que sea 2. Si he ganado mejor, pero ya sé que eso es casi imposible o muy, muy difícil.
Uf, eso dice el entrenador del Alba de Berlín. Es Aito, Y Aito juega con la estrategia, juega con la dialéctica y lo hace bastante bien. Así que hay que creérselo, bueno, pues eso, lo justito. Hemos invitado hoy a otro crack para que esté con nosotros en los lunes al bar. Fernando Sanemeterio, eso al final del programa. Ahora son las 6:17 de la tarde y esto es los lunes al bar. Enseguida abrimos nuestro tiempo de opinión.
Los lunes al bar en COPE más Valencia.
COPE Valencia.
Depende de la parafarmacia a la que vayas, puedes pagar hasta un 42% más por un mismo producto.
Lo sé, por eso voy a Parafarmacia Mundo Natural. Sus productos y sus precios son de total confianza. Incluso tienen ofertas especiales.
Ven y descúbrelo. Estamos en Gran Vía Ramón y Cajal 25.
O si lo prefieres, llama al 96-342-1287.
Mundo Natural.
Tu tienda de salud y belleza natural.
Llegó la hora.
3, 2, 1, 0.
La final de la Eurocup se juega en COPE.
¡Sanemeterio! ¡Madre mía! ¡Vaya carazón!
Martes 9 de abril, a partir de las 8 de la tarde, Valencia Basket, Alba Berlín.
Ya vuelan los papelitos en la Fuente de San Luis.
Con la narración de José Manuel Segarra, Carlos Martínez y los comentarios de Manolo Real.
¡Y se cuelga más, no más! La foto del partido es esa.
Vívelo a través del 92.0, cope.es/Valencia y en la app de Tiempo de Juego para dispositivos móviles. Nadie te lo cuenta como nosotros.
No se puede pedir más.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Los lunes al bar, en COPE más Valencia.
Las 6:16 de la tarde. Como hay tantas cosas de las que hablar, vamos rápido y sin más preámbulos. Está por aquí Rafa Villarejo. Hola, Rafa.
Hola, hola.
Está Hugo Ballester. Hola, Hugo. ¿Está? Ah, bueno. ¿O estaba? Está.
¿Qué
está.
Tal? Muy buenas.
Ah, buenas, que me hayas asustado.
Estoy.
Está Pedro Zamora. Hola, Pedro.
O sea, que Aito prefiere perder 2-0 a ganar 2-1.
Tremendo, eso no se lo tremendo. Cree, tremendo, no se lo tremendo, cree. Tremendo.
No, para un tío inútil como yo, baloncestísticamente hablando, es nada, la reflexión,
suma,
¿no?
Es suma y resta.
O sea, prefiere perder 2-0 a ganar 2-1.
Tú vale, eres vale. El protagonista, no soy yo.
Vale.
Eso dice, claro, eso
claro.
Dice.
Está claro. Está
y
claro.
Desde Superdeporte...
Oye, que no se meta con Aito de Segarra.
No.
Si lo dice otro, estamos diciendo que es tonto.
Nos ha atendido en Deportes
COPE. Pero lo dice Aito.
Ah, por eso quiero decir. Ya. Por eso, que respeto. Si lo dice otro, decimos que es tonto.
Respeto.
Pero Aito.
Hombre, Alejandro. Escucha, ¿alguna experiencia tiene en esto?
Sí,
lo dice porque por algo lo dirá. Él sabe por qué lo dice.
Hablando de, saluda al siguiente invitado.
Eso es. Desde Superdeporte, siempre un placer, Andreu Alberola. Hola, Andreu.
Igualmente, hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Sí?
Muy contento, la
verdad. ¿Te veo contento?
Estoy contento, la verdad.
A mí pesar me gusta de la derrota.
Normalmente
su
no,
nombre
pero
feliz.
El de hoy, sí.
Es generalmente contento.
¿Dónde estabas, Hugo?
Andreu, ¿cómo
qué
te va?
Malos sois.
¿Cómo te va, Andreu?
Bien, bien. ¿Tú dónde estabas? Digo, bien. Este estará en la ducha o algo que no contesta.
¿Qué tal los tuyos? ¿Qué tal los tuyos?
Es que de verdad, me hacéis quedar de abogado defensor aquí, no sé.
También,
no,
también, no, también. Siempre que vengo aquí quedo de abogado defensor de alguien. Pero como Villarejo,
yo como tú también tenía esperanzas en Santi Mina después de su doblete.
Pero yo me he borrado, tío. Todos los días me preguntas por Santi Mina. Yo me he borrado de Santi Mina, me he borrado.
¿Te has borrado?
Del santiminismo, ¿no?
Me he borrado.
Bienvenido.
Solo eres
bienvenido
de
a tu casa.
No, soy de Superdeporte y...
Eso está bien.
Ya está.
¿De Superdeporte?
Sí.
Bien hecho también.
Sí.
Hombre, claro, la empresa siempre.
¿De qué tengo que ser?
Claro que sí.
Claro. Con la guitarra ya está.
Entonces, en el santiminismo ya no queda nadie.
No lo sé, no tengo ni idea.
¿No?
Un día te puede, el que está poniendo
Salva Colgado,
que lleva peleando su renovación 2 o 3 meses. ¿Sí o no? Sí.
La suya o la de Mina.
Yo creía que había renovado ya.
La de Mina, oye, que
casi me convence.
No, por eso digo. Estáis con los barcos y los carros a tope, ¿eh?
Mi único carro es el de Mercadona. Yo digo,
toma.
A ver quién.
Toma.
A ver quién.
Ahora ya estamos todos.
Pues mira, el mío de consumo.
Vale.
A ver quién ficha a Rochina, ¿eh?
Un abrazo, Pacheco.
¿A Rochina? Pues no.
A ver quién ficha a Rochina.
No. Pues mira, eso te voy a decir una cosa, ya que sacas el temita. No, ya que lo sacas. El que supuestamente era el bueno, el que subió al equipo en abril, tiene al Deportivo de La Coruña con un incendio montado tremendo acaba de despedir...
Pongámosle nombre a esa historia, porque si no la gente se pierde.
¿Cómo has entrado? ¿Has entrado primero?
A ver. Claro, Zamora, porque ahora dice, del Deportivo de La Coruña me está hablando este hombre ahora mismo.
Lo explico. Carmelo del Pozo, ese grandísimo secretario técnico que estuvo junto a Tito...
Pero sí. Si no pagaste un café...
Y que hasta hace 2 minutos yo pensaba que era amigo tuyo.
Hermano.
No digo nada. Yo digo que hay mucha gente en esta ciudad... que ha defendido y defiende que el bueno de los dos era Carmelo del Pozo.
Entre Tito y él. Mismos que dicen que él era el bueno.
Más o menos. Yo lo único que constato y afirmo, porque es una realidad, es un hecho objetivo, que Carmelo del Pozo, en su primera trayectoria deportiva, después de salir de estar con Tito, solo tiene al Deportivo fuera de su objetivo, con un incendio en Coruña, morrocotudo, y acaba de despedir al entrenador.
Por el que pagó.
Solo he relatado unos hechos.
Ha sacado el tema del Deportivo de La Coruña aquí, pero, de rondón.
No, pero es que has entrado la primera.
No, ya,
pero es que tú el otro día me aprietas si Ferran, que si no sé qué, que no va a firmar con Puma, ha cambiado de opinión. Va a firmar con otra.
Hombre, ¿sí? Claro. No va a quedarse así.
No puedo decir cuál es, pero va a firmar con otra. Y además, ya. Que has entrado la primera, tío.
Andreu, ¿ha sido después de Vallecas?
¿Qué?
El cambio de marca.
No.
Ah, vale.
No.
Porque vaya partido. Vaya partido.
Como será el momento de Puma, ¿eh?
Como todos.
Pues yo lo de Puma, ahora hablando completamente en serio, tampoco lo entiendo mucho. Porque
firmas con el club, claro, y ese es jugador de tu club.
Yo, si fuera Puma, firmaría a Ferran Torres como imagen mía aquí en Valencia.
Claro, no,
firmo con el club, firmo con la promesa de la cantera y demás.
A Ferran no le conviene igual, más otra cosa mejor.
Claro, igual es cosa de Ferran.
Claro, ¿no? Un iclo no sé. Le pega más, yo qué sé, por ejemplo.
No sé.
Vale. Bueno, vamos
así,
a lo que vamos.
Así empezó Camarasa y lleva 4 equipos, ¿eh?
Oye, y marcando goles, ¿eh? Eso sí.
Sí. El otro día hizo un golazo con el Cardiff.
Tú pitaste a Jason el otro día también, ¿no?
No, que va, para nada. De hecho, me parece que si está para jugar, tiene que jugar. La mayor desgracia para Paco López ha sido perder a Toño y a Jason.
¿Se agarra puertas esto o no va a quedar uno de pie, ¿eh? O sea, estamos pegándole
al que se mueve, no sale en la foto. Bueno, escucha, con Dogbia, Villarejo, a ver, ¿nos lo puedes explicar para que lo entienda cualquier persona? ¿Qué demonios le ha pasado a Condogbia para que salga de Vallecas después de jugar todo el partido con un golpe, terminen operándolo ayer y hoy se pierda toda la temporada?
Bueno, pues vamos a relatarlo como hace Zamora, y además los oyentes de COPE lo saben porque ayer Hugo Ballester lo contó ya en tiempo de juego a media tarde. Tiene un golpe en el tramo final del partido de Vallecas, en un choque con el rayista Gálvez. Parece que es en la zona de la rodilla, nos quedamos ahí dudando. Recuerdo a Morientes comentar la jugada en el partido.
Un bocadillo, ¿no? El típico rodilla, sí, con rodilla o rodilla con muslo.
Eso es, un fuerte golpe. Pero claro, de un fuerte golpe la cosa ha derivado en lo que ha derivado. Lo cierto es que el futbolista, con la analgesia y con el calor y el fragor de la batalla, sigue jugando. Medio cojeando y al final acaba el partido. Yo creo que quedaban 10-12 minutos para el final del partido.
¿Es el mejor?
Es el mejor, lo destaca Marcelino García Toral luego en la rueda de prensa. Sale con muletas de Vallecas, abandona el aeropuerto de Manises en silla de ruedas. pues no puede ni pisar tierra, ni pisar el suelo, apoyar el pie, del dolor tremendo que tiene. Así que se va directamente al hospital. En el hospital lo primero que hacen es intentar drenar la zona afectada, que es el muslo izquierdo. Drenar es sacar el líquido, pero el líquido ven que es sangre, más que líquido. Sea todo, y como contaba ayer Hugo, la primera impresión que tienen después de hacerle ese drenaje en el hospital es que, bueno, que ves una fuerte contusión y que la cosa pues va a quedar en eso, posiblemente en un diagnóstico de 15 días, 2, 3 semanas, se habla en la noche del sábado, bien entrada la noche. El futbolista, de hecho, se va a su domicilio, pero no puede pegar ojo de dolor. Y de madrugada llama al doctor y vuelven al hospital. En el hospital hablan de un hematoma enorme, que hay mucha sangre.
Intramuscular, o sea.
Hematoma intramuscular extenso es el diagnóstico y, bueno, el término médico en el parte médico oficial del Valencia. Y de hecho, como ayer contaba Hugo, llaman a Gijón, el doctor Maestro viene de urgencia, se dirige a Valencia para intervenir quirúrgicamente al futbolista. De ahí el diagnóstico del que vamos conociendo noticias y que en principio hablaba de 2 semanas en la noche del sábado, queda en cerca de 2 meses, 8 semanas, así que estamos hablando del final de temporada, si no hay un milagro que posiblemente en el club, como con todos los futbolistas, lo van a intentar a ver si por alguna de aquellas...
Un Andreas Pereira, se agarra.
Sí, sí, justamente esta mañana me lo has dicho.
Quedan 7 semanas para la final de Copa. Dice bien lo de Andreas Pereira porque fue el caso exactamente igual.
Aquello fue con los tacos, un plantillazo, si os acordáis,
de Sergi
Roberto, con tacos, pero al final el diagnóstico es el mismo. El mismo.
Pero la de la Europa League es el...
Recordemos que el primer diagnóstico, 29. Porque ayer lo estaba mirando, de Andreas Pereira habla de 4 semanas, y acabaron siendo 8, tal cual.
Para terminar de cerrar el círculo informativamente hablando, yo os pregunto ya mismo, solo un detalle más. Con Dogbia, lleva perdidos 13 partidos por lesión esta temporada, que sumados a los 10 que quedan en Valencia van a ser 23. Se va a perder 23 partidos esta temporada. 3 lesiones distintas. El año pasado se perdió 4. ¿Será casualidad o no será casualidad? Y por ahí introduzco el debate. Este año, con Dogbia, ha cambiado Centro África por Francia. Cosa que en el club no ha hecho gracia, con toda la razón del mundo, pero el futbolista es libre de elegir el país que quiera.
Antes, una cosa. Me ha parecido ir 7 semanas, Hugo.
7 semanas quedan.
Para la 7 semanas quedan para la final de Copa. Para la final de Copa, 7 semanas. Claro. 8 es el periodo establecido para la recuperación.
Ya, no, es que estaba mirando
pero bueno,
cosa y...
También en el club hablan de... las prisas de Marcelino por recuperar a jugadores en momentos claves de la temporada. Y lo que son 8 semanas de diagnóstico, más la voluntad de Marcelino, más la voluntad del jugador, que anoche estaba destrozado pensando que se perdía el tramo decisivo y sobre todo la final de Copa, pueden hacer que acorte los plazos. Por eso hablamos, entre comillas, lo de milagro. Porque si aprieta y si los médicos avanzan y la recuperación se acelera, quién sabe si podría llegar justito, cogido con pinzas, a esa final de Copa. Pero va a ser muy complicado.
Yo creo que es inviable. Es inviable porque el futbolista tiene que recuperar, tiene que ganar el músculo que ha perdido y luego coger el ritmo de competición.
Y que luego es la final.
Tendría que ser un milagro muy gordo.
Es que para llegar a la zona afectada, hoy me explicaban, tienen que abrir, hurgar, rompen. Hurgar es romper. Te vas encontrando, bueno, no sé exactamente el término médico.
Tuberías.
Pero eso, como si fueran las cañerías, y vas apartando y
calcetín,
vas rompiéndolas.
Monedas.
Y evidentemente, para llegar a la zona afectada y limpiar eso. Y bueno, es una tontería, entre comillas, de lesión, porque es fortuita, como tú decías, de un bocadillo del que estamos hablando y que se producen en todos los partidos cada fin de semana, pues al final acaba siendo una cosa, a mí me contaban, muy, muy importante, porque las prisas y la urgencia de ayer, hombre, es que no sé si decirlo, pero es que me lo han contado esta mañana así, o sea, quiero decir, había tanta sangre que si se acumula te puede dar un trombo,
hombre, claro.
Y la cosa puede desembocar nada más y nada menos en amputar una
pierna. Sí, claro, sí,
¿qué ha ocurrido?
A mí cuando me cuentan cosa, ayer que
lo de Senna, ¿os acordáis?
No
¿Marco Senna?
Pues, sí, cuando tuvo esa lesión tan fea que le hicieron un torniquete raro, que parecía que estaba manchado el pantalón. ¿Os acordáis de ese partido de la lesión? Luego se supo que había sido un riesgo tremendo lo que había corrido Marco Senna.
Yo lo que iba a decir es que a mí cuando me cuentan que anoche con Dogbia no puede dormir, después de pasar por primera vez por el hospital y someterse a ese drenaje del que hablaba Villarejo, Condogbia llama a los médicos del Valencia en torno a las 6-7 de la mañana, porque está desesperado del dolor. O sea, la situación que estaba viviendo Condogbia antes de ser operado fue tremenda. Y como dice Villarejo, tenían que intervenir rápidamente porque la situación estaba pasando a mayores, porque la sangre que había acumulado ahí tras ese hematoma era terrible. Por eso el chaval estaba destrozado durante el día de ayer y sobre todo esta mañana también seguía dándole vueltas a la cabeza de por todo el calvario que estaba pasando, precisamente por lo que apuntaba Segarra, que es importante, por todos los partidos que lleva acumulados perdidos por lesiones o por incidencias esta temporada.
La coincidencia, o no tanto, ha querido que se lesione Condogbia justo cuando se recupera Coquelén.
Gran noticia.
Justo. Sí,
la segunda.
Va a volver Francis Coquelén, ya lleva 4 entrenamientos completos con el grupo. Hoy ya ha trabajado con normalidad y en principio si no hay...
O sea, ¿tú crees que entraría igual aunque estuviera
con
Dobia?
Sí, lo contamos aquí ya el día de su lesión, que la intención de Marcelino era que estuviese en Villarreal y ni mucho menos precipitarlo para el Real Madrid y tampoco para el Rayo Vallecano. Su objetivo era recuperarlo para Villarreal.
Ya veníamos advirtiendo, acuérdate, Villarejo, Segarra, del cansancio que veía Marcelino en algunos de sus futbolistas, Parejo, Rodrigo, Garay, Condogbia. Y por eso de la premura para que Coquelén se recuperase bien para estar en ese partido contra Villarreal.
Bueno, pues esta no es poca cosa, ¿eh? No es poca cosa.
Aunque igual ahora sale Andreu y dice, no, jugará Carlos Soler con Parejo.
No.
Soler no, porque está sancionado.
Ya, pero próximamente.
No, pero al final, tener solo 2 mediocentros para 10 partidos como mínimo es un riesgo bastante...
Está Bas, yo creo que también.
Bueno, está Soler.
Está Bas y Soler. A Marcelino le va a obligar a considerar la alternativa
valgan.
De Bas.
Dos que valgan son Coquelén
y yo creo que ya
no
la contempla, y sobre todo la de Soler. Y luego tiene que hacer malabarismos, porque luego que si Soler está sancionado y que si Ferran ahora luego está sancionado en el próximo partido de Liga, es difícil la papeleta que tiene Marcelino ahí.
Bueno, incluso, pero era una posición en el campo más que el recambio de Condogbia, porque está Coquelén el recambio de Parejo. Y ya sabíamos
en cualquier caso,
que
muchos entrenadores quisieran la situación de Marcelino.
Sí, no, yo lo único que pido es que Coquelén venga algo parecido a lo que se fue. Sí. Es decir, el nivel de...
Bueno, siempre se ha recuperado bien de las lesiones de Zamora. Ha sido un jugador que no se le ha notado la inactividad.
Si no tengo duda, pero que ojalá. No,
que es cierto que para mí estaba mejor Condogbia que Coquelén en los últimos partidos.
Es que yo creo que Condogbia es mejor que Coquelén.
Hombre, sí.
Y yo me sigo acordando de las alegaciones presentadas por Parejo. Buena hubiera sido.
No, si a toro pasado.
No, a toro pasado no.
Sí,
Villarejo, yo le dije.
Espera, que va a entrar.
Zamora.
Lo dijimos Villarejo, yo.
Gracias.
No entendíamos al Valencia.
No hay más palabras, señoría. Sí.
No, porque cuando tú puedes disponer de
carros,
tu mejor jugador.
De los carros no me bajo nunca.
Y decides que no.
De los carros no me bajo nunca.
Que
eso está clarísimo.
Está bien, Villarejo.
No quería Gameiro. No,
escúchame, que vives en la aldea todavía. Cómprate un coche. Cómprate un coche, déjate de carros.
No me bajo de los carros.
Que a toro pasado es muy bonito. Pero que cuando a ti te dicen de la posibilidad de recurrir a una sanción para tener a tu mejor jugador disponible, pues hombre, susto o muerte, ¿no? Pues vamos a recurrir, a ver si puedo contar con él. Es que no tiene mucho sentido si estamos diciendo que Parejo está siendo el mejor en los últimos 3 meses o en el último año de competición y te dan la oportunidad de tenerlo también en Vallecas, ¿por qué no lo vas a tener?
Pero es que iba a perderse algún partido.
Limpio, a partir de ahora.
Sobre todo lo que me extraña es, siendo antirrotaciones como eres, ¿no?
Esta era obligada.
Qué bien,
esta era por sanción.
Qué bien, Andreu, has estado manguito.
Esta, es verdad. Sí,
Andreu, dile que poco a poco vaya recogiendo cable y que se vaya retirando y que ya hablará el lunes que viene.
Ya hablo yo con Carlos Bosch, no te preocupes.
Cállate.
¿Qué te iba a decir?
Escúchame, que te la ha clavado con las rotaciones.
No, me la ha clavado muy sucia.
Lo has dicho esta mañana, las malditas rotaciones.
Deberíamos de poner ya Sanemeterio. Sí, esto no puede mejorar.
¿No ibas a responder? ¿No?
¿A las rotaciones?
Sí.
No, es que no son rotaciones.
Es absurdo, es que no son rotaciones.
Ah, vale.
Está sancionado. Y lo único
que no está sancionado.
Que no hubiese presentado alegaciones, hubiese ido limpio a las siguientes, a las 7 jornadas que quedan y descansado a la cerámica. Más palabras.
Igual te meten 3 en Vallecas y Parejo y entonces decimos que por qué no se recurrió la tarjeta o por qué no se le puso de titular.
No.
La única rotación que estaba clara, que la dijiste tú antes que nadie, fue la de Garay. La única rotación que estaba clara y que la dijiste tú, repito, antes que nadie, era la de Garay. Otra cosa es que pusiera a Diakabi en lugar de Roncaglia, que es otro debate. Pero también sabíamos que ante la ausencia de Piccini y los minutos acumulados de Bas, cabía muchas posibilidades en la cabeza de Marcelino que metiera a Roncaglia de lateral derecho. Y lo hizo en Vallecas. Lo que pasa es que si contra un equipo en descenso no puedes hacer esas mínimas rotaciones manteniendo a tu columna
total
lateral con Parejo, Rodrigo...
A mí, te digo una cosa, Roncaglia de lateral derecho me gusta más que Bas.
A mí no.
A mí no. A mí no.
A mí no.
Pero yo no.
A mí me ha gustado en el Valencia de central.
Yo no entiendo que no juegue Garay el partido de Vallecas. Viene
tampoco,
de jugar solo dos partidos y viene a descansar, que no es internacional con Argentina ni ha hecho nada extraordinario.
Ya,
es central, ¿no?
Es Garay. ¿No? Es central y es Garay. Tiene las dos cosas.
Ya, pero es el mejor central que tienes.
Pues, sin duda. Hoy en día, sin duda.
Para eso también es Garay.
Proteger a Parejo y ahora no queréis proteger a Garay, que es el mejor central con diferencia.
Yo sí.
Pero si tú no rotas.
Se puede decir que Garay está muy bien este año y se puede decir que Garay es increíble que no juegue en Vallecas.
Pero tú te refieres por el tema del descanso, ¿no?
Pero por culpa de él.
No
por culpa de Marcelino.
No tiene ninguna lesión.
Que si fuera por Marcelino no lo hubiera hecho descansar. Garay necesita descansar.
Por culpa de la psicosis que tiene Marcelino, a que ya ha estado muchos partidos sin Garay.
¿Y de quién será la culpa?
Y después de tenerlo ya disponible lo tiene entre algodones.
¿De quién es la culpa? ¿De Garay o de Marcelino? De Garay. De su umbral de
dolor. No tendrá la culpa de lesionarse.
Y de Marcelino.
Hay pocos jugadores que le digan al entrenador que no quieren
prefiere
jugar.
Prefiere protegerse y guardarse a su mejor jugador sabiendo lo que tiene detrás.
Os quiero preguntar por la imagen del fin de semana, la imagen deplorable y triste que ofrecían nuestros compañeros de Vamos en la noche de ayer, esos insultos, vamos, reprobables no, asquerosos, de tres aficionados del Rayo Vallecano que estaban apostados detrás del banquillo de Marcelino. ¿Por qué tanto odio a Marcelino? Recuerdo la película rápidamente. Marcelino, entrenador del Villarreal, va a jugar al Molinón última jornada, pierde el Villarreal, gana el Sporting, se salva el Sporting, baja el Rayo Vallecano y la mujer de Marcelino no tiene ocurrencia mejor que creo que en Twitter publicar
en Facebook,
trabajo hecho. Como diciendo, lo que queríamos se ha conseguido y el Sporting se queda en primera división. Por eso el odio a Marcelino. Pero claro, de ahí a escuchar lo que tuvo que escuchar Marcelino, pues en fin, va un tramo que es absolutamente imposible de recorrer. ¿Qué os parecieron los insultos y qué os pareció lo que ocurrió en todas las imágenes que nos ofreció la tele, que además de a los cafres, para mí, dio como protagonistas a dos jugadores del Valencia que o sonrieron, o medio sonrieron, o no estuvieron serios ante lo que le estaba pasando a su entrenador? Y los dos son Bas y Chaume.
Empiezo por el final. Sin tener justificación a la risa, sobre todo por el contenido de los insultos a su entrenador o a cualquiera que estuviera en el estadio, quiero decir que es culpa de la sociedad que ha convertido en normal que eso pase en un campo de fútbol. Y yo creo que los jugadores, acostumbrados a ser ellos el foco de las iras, en un momento distendido que tampoco están ni ubicados y que ya te digo que ni Chaume ni Bas sabían lo que había pasado con Marcelino y el Rayo Vallecano, cuando escuchan que se centran en su entrenador y que su entrenador aguanta estoicamente de pie en el área técnica, les entra la risa floja. No lo justifico, pero yo creo que es culpa de una sociedad que ha acostumbrado al mundo del fútbol a que pueda suceder esto. Y respecto a los insultos, poco más que añadir. A mí me quedaba decir que, no sé si habéis visto en algún Remember que hacen en Vamos, precisamente, y en las las cadenas de fútbol que hay entre partido y partido, las imágenes de Wilfred, precisamente en ese estadio, en Vallecas, pero también jugando en otros campos. No digo nombres porque igual me equivoco en alguno, pero en cualquier campo de España, en aquella época, en los 90...
El portero negro del Rayo.
Yo he visto vídeos, todavía había valla, todavía había verja metálica separando al aficionado del campo. Gente gritando a través de la verja. Bueno, no voy a reproducir pero eran auténticas barbaridades y se le daba total normalidad.
¿No tenés un poco la sensación de que eso ya pertenece como a otra época?
A mí me importa.
Como cuando fumabas en el autobús.
No, o como el otro día en un programa, creo que era el de Ana Pastor en La Sexta, sacaban testimonios de hombres reconociendo en televisión que, a veces le pegaban a su mujer lo entendían como normal. Sí, y lo ves ahora y dices, es alucinante.
Por eso yo volvía al pasado con esas imágenes y por eso no lo ponía acorde al tiempo actual. Y lo que me sorprendía era la distancia. Impacta mucho que la cámara de Vamos esté a ras de césped en el área técnica y a un metro y medio, haya tanto borrego diciéndole semejantes barbaridades a Marcelino. A mí eso me impactó bastante.
Y otra cosa que a mí me gustaría decir. Me encantaría escuchar al Rayo Vallecano. Como club, no sé qué es lo que tienen que hacer, ni seré yo el que lo diga.
Su presidente ha alentado el movimiento contra Marcelino en los últimos años sin parar. sin parar. Y no lo decimos aquí.
Pero no puede defender esa actitud.
No, pero el problema es que ahora estará avergonzado porque dirá, ah, pues igual me he pasado.
Ya, pero de momento se pone de perfil. No ha salido a decir nada ni a condenar nada.
Van a expulsar.
Eso es lo grave.
Van a expulsar a esos aficionados, seguro.
El Rayo, seguro.
Ya, pero eso es la Liga, ¿no? Eso es la Liga, ¿no?
Tweet de hace 10 minutos del Rayo Vallecano. El Consejo de Administración del Rayo Vallecano está reunido para analizar los hechos acaecidos en el día de ayer con los insultos a Marcelino García Toral. Fue el sábado, no por nada, pero no pasa nada, eso es lo de menos. Y adoptar las medidas que se estimen oportunas. Ahora mismo noticia del Rayo Vallecano.
¿Sabes
por
qué?
Vamos a ver.
¿Sabes por qué?
Por la presión.
Porque ahora mismo, hace unos minutos, le ha llegado la denuncia de la Liga. A las 6 de la tarde le ha llegado la denuncia de la Liga. Son las 7:20, pues a las 6:30 ha decidido colgar el tuit porque además la Liga le habría dicho, señores, espabilen, ¿eh?
Van a expulsar seguro a sus aficionados. Habrá que ver cuánto tiempo. Y dos, la pregunta es, podríamos debatirlo.
¿Pero
lo
que,
hubiera hecho
tiempo?
Si la Liga no actúa.
No. Lo hubiera hecho si Vamos no saca el reportaje y les pinta la cara.
Hombre, eso seguro no, que no.
Porque eso se sabía. Eso se sabía después de acabar el partido.
Eso seguro que no.
Y en la rueda de prensa se le pregunta.
Eso ya es hilar muy fino, Andreu, creo yo.
Bueno.
Es decir, los hechos suceden igual, pero el presidente no tenga constancia de que ha sucedido.
No tiene trascendencia.
Claro.
Es
yo creo complicado. Que la presión mediática ahí hace juego.
Hombre, el Marcelino hijo de tal y el Marcelino usurero se escucha perfectamente durante toda la retransmisión. Perfectamente. Sí, otra cosa es que la barbaridad
correcto.
De te podías haber matado tú y tu mujer,
vamos,
no tiene
esa barbaridad, pues yo ya creo que es cruzar más de tres rayas. O sea, ya es pasarse todo el campo de Vallecas.
Que por cierto, lo de usurero no lo decían, creo, con el sentido que tiene de verdad la palabra.
No. Era lo que le daba el sonido.
La pelota está en el tejado del Rayo y es el que tiene que actuar. Y si me dejas
lamentable.
Solo 20 segundos, quiero disculpar a los jugadores sin saber lo que ocurrió. Tengo la sensación de que reaccionan a algo que Marcelino o Rubén Uría o Isma Fernández comentan cuando Marcelino se da la vuelta y se va hacia el banquillo. Esto es interpretación absolutamente, pero no.
Pues la cara de Marcelino invita pocos comentarios jocosos en ese momento.
Creo que sean tan poco inteligentes de reírse en la cara del jefe. Jaume y Dani, no me lo creo.
Estamos hablando de Jaume, que ha formado parte de un quórum interno para salvar a Marcelino.
No creo
que tenga nada
no,
que...
Por
están
eso
riéndose
de
algún comentario
no
que escuchan.
No, yo no lo justificaba, pero yo creo que es la ignorancia de la situación, no de los jugadores, la ignorancia de la situación, del contexto. Yo creo que como no ven reaccionar a Marcelino, es como que... Mira lo que te están diciendo, ¿no? Estos, pero... Y como que les sale la risa floja, como diciendo, y le insultan al entrenador que no juega, porque yo creo que no saben estoy convencido que no saben lo que ha pasado con el Rayo y Marcelino.
Sí, desde
y
luego.
Se ven sorprendidos. O también poneos en su situación. No ha empezado el partido y le están cantando a tu entrenador.
Es surrealista.
O sea, es surrealista para el que desconoce la historia. Pues claro, yo creo que a ellos les pilla a pie cambiado y en el banquillo se... Es que no lo quiero justificar, pero entiendo que por desgracia suele pasar. Suele pasar y les ha pillado un renuncio. Suele pasar.
Vaya imagen más lamentable. Y chapó para Vamos, que sacó unas imágenes con un audio nitidísimo
para que
todos pudiéramos ver algunas cosas asquerosas que pasan en los campos de fútbol.
Por cierto, cambiando de tercio, pero hablando de imágenes, no sé si estáis al día, Godín le llamó bobo a la cara a Gil Manzano en la expulsión de Diego Costa. Lo ha sacado hoy el golazo de gol. Te has equivocado de letra, bobo. Le dice a la cara y ni parpadea Gil Manzano.
No es que se lo diga por lo del TM.
Porque Gil Manzano se lo comunica al VAR a través del pinganillo una vez ya lo ha echado, que están todavía en el corrillo. Y ahí es cuando Jiménez, Godín y Diego Costa lo escuchan perfectamente porque lo ha expulsado, porque se lo comunica al VAR. Y entonces Godín es cuando Diego Costa se vuelve loco y Godín lo coge a Gil Manzano y le dice que te equivocas de letra, bobo.
Impresentable.
Increíble.
También
no, le digo porque Coque habla de expulsiones, que sepa que ahí se ahorró otra.
Hombre, y tanto, ya no se atrevió. Ya dijo, creo que con uno tengo más que suficiente. Llevamos todo el día, Zamora, preguntando al pueblo qué.
¿Qué vía ves más fácil para que el Valencia se puede clasificar para la Liga de Campeones? Claro, esta ya la habíamos preguntado alguna vez.
¿Sí?
Te voy a decirlo, para que hemos insistido, porque claro, la cosa ha cambiado mucho después de ponerse a 4 puntos. La respuesta era, a través de la Liga o vía Europa League. Bueno, la gente es optimista, tiene fe, porque el 58% cree que todavía a través de la Liga se puede clasificar el Valencia a pesar de la derrota en Vallecas, el otro 42% ganando la Europa League, que es la única vía que te puede llegar a jugar la Champions.
¿Y vosotros qué habéis votado?
La Liga.
Yo vi a Liga.
Yo lo mismo que hace tiempo. Llevo pensando, que lo dijo Marcelino, yo no siento ser pesado, pero yo vi a Europa League. Europa League.
No, yo también, yo digo Europa League.
Europa pero League, pero que lo dijo Marcelino. Y
bueno,
no me
bueno, bueno.
A decir...
Que no mintáis, que no mintáis, que bueno. Marcelino no dijo eso.
No, Marcelino dijo que qué preferiría.
Claro.
Que qué preferiría.
Claro,
¿qué preferiría? Ah, porque es levantar un título
y ir a... Es un dos en uno, es un dos en uno.
Ir a la Champions...
o no ganarla.
O pagar tú los cafés.
Bueno, pues escucha, mira...
No dijo eso.
Pero mira, Ito, Ito ha dicho que prefería perder.
Ahora, hacía tiempo que no manipulábamos, ¿eh? O sea, nos estábamos relajando.
Correcto.
Yo he votado Liga.
Yo
he votado
Europa League, claro.
Yo he votado Liga, aunque veo las dos en chino.
Liga, Liga, Liga.
Sí, sí.
Yo Liga,
Europa League son 5 partidos, ¿eh? Y vaya 5 partidos. Es que la Liga son 7.
Bueno, 5 partidos no sabemos qué partidos.
No, 2 sí, 2 es el Villarreal.
Sí,
¿no?
2 partidos Villarreal, pero luego no sabemos los partidos.
Bueno, pues los 2 en el Nápoles, que no está mal.
Susto o muerte.
Con la vuelta en casa.
Sí, y luego un Chelsea te puede caer perfectamente.
Hablando del Arsenal, ¿visteis el chubasquerazo que le pegó Ozil a Emery?
Tremendo, tremendo,
bueno,
tremendo.
Bueno. Yo es que de verdad, luego hablamos de que si la sociedad y es que, o sea, lo cambian, se sube al banquillo, está de espaldas ahí, le tira el chubasquero volando 3 metros, que digo, ay, de verdad.
No, tampoco hemos hablado de Nuno.
A Nuno le hicieron ayer una jugarreta interesante.
¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho?
No, ¿el penalti?
Hombre,
no, bueno, ganaba 0-2 en la semifinal y perdió 3-2.
No, pero se la hizo nada. O sea, se la hizo él.
Hombre, de Ulofeu.
No,
sí.
De Ulofeu.
Esa mentira de jugador. Sí.
Otro. Ah, pues. Fenamix.
¿Mentira? No verías el gol.
Ese es bueno.
Metió 2.
Ese es bueno.
No, el primero.
Ah, que lo que meten goles son los mejores. Vale. Entonces, bueno, vaya bueno, mierda, chico,
pues,
de defensas.
Pues ha metido al Watford en la final de la FA Cup.
El,
o sea,
solito,
no pasa nada.
Muy
el
bien.
Solito, no pasa
pues
nada.
Todo decir... para ellos. A mí bueno, no me gusta, pues me puede no gustar.
Vale,
me
vale,
gusta
vale,
más Gameiro. Vale. ¿Qué queréis que diga? Es que
ahora,
como,
pues sí, igual como va,
igual, me gusta igual más Santimina.
Igual como vas en carro, igual no tienes televisión, yo qué sé. O sea, quiero decir, estás todo el día ahí en la edad medieval. Igual no has visto a Deulofeu jugar en tu vida. No pasa nada.
No, seguramente no, pero leo tus tweets y los análisis y entonces me empapo.
¿Cómo entra?
Escucha,
¿qué te parece?
Es que no sé. Despídelo.
Ah, sí, no pasa nada. Bueno.
El teléfono de Carlos Bon lo tienes, Andrés.
No, todo llega. Ya verás cómo cambia de carro pronto. Ya verás.
Uy, voy a ser de lo feo toda la vida.
Oye, el Valencia, es verdad que perdió y que le damos todos muchas vueltas, pero juega el jueves contra el Villarreal, que lleva 2 mandobles en la cara, pero... ¿A cuál
tres,
más
tres,
gordo?
Tres.
El de Vigo.
Celta, Barça y Betis.
Bueno, el ayer el mínimo, a mí me parece.
Bueno. El de ayer. Empatas un partido y puedes empatarlo en el minuto 90 y tiras un penalti que el portero no tiene ni que moverse.
Ya, pero que
lo tira tu mejor jugador.
De largo.
Ya, pero en este pierdes un punto y en los otros pierdes 2. Por eso digo que para mí es el menos, porque vas en los otros ibas a ganar.
Ya, pero cuando vienes de 2 mandobles como los que traías y tienes la posibilidad al menos
un autoestima punto. Del equipo, seguro. Claro. Bueno, en Vigo pierdes 3 porque acabas palmando.
En Vigo vas 0-2 al descanso y te ganan 3-2 en la segunda mitad. En la Cerámica contra el líder, contra el Barça, ganas 4-2 en el 88. 4-2. Te expulsan a un tío y empatas a 4. Y el otro día fallas un penalti en el 93 o en el 95 y ves cómo el equipo pierde y lo hace tu mejor jugador, que era lo que faltaba al Villarreal, que se deprimiese Cazorla. O sea, ya es lo que el acabose. Pero también hay que decir que en Europa League, y Segarra lo está siguiendo más que nada, nadie lo está abordando.
Al
Zenit le pasó por encima allí en Rusia y aquí también, por supuesto. Y cuidado, ¿eh?
Pero tal y como está el Villarreal, es que el Villarreal no debe jugar ni un minuto más de Europa League.
No, pues es que lo
yo estoy de acuerdo
es
con
jueves,
yo estoy de acuerdo con Hugo, empiezo a volantazos. Villarreal en la Europa League, ojo que va a ser otro. Estoy convencido. Sí. Y no
estoy
lo digo.
¿Crees que va a ir a muerte a
estoy acariciando
Europa
League?
Yo creo que el favorito es el Valencia. Pero estamos demasiado viendo las semifinales.
No, está claro.
Estamos muy, 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 muy...
El Villarreal te puede dar una sorpresa
cerquita
tremenda.
De las semifinales.
¿Y sabes dónde pasó eso por última vez, Villarejo? En Vallecas.
No, pero dilo tu jefe.
En Vallecas. En Vallecas estábamos viendo que el Valencia estaba cuarto.
Una cosa.
9-9.
Seamos serios. El Villarreal juega el domingo en Girona. Peor equipo, el peor equipo de esta semana de la jornada de 3.
Sí.
De 3 partidos en una semana.
0-9.
0-9.
No, los dos.
El Villarreal nos sumó 1 contra el Barça.
El Villarreal
el peor equipo de primera división.
Una final.
Si, una final. Eso es.
Le quedan 1000.
La requete final.
Le quedan varias.
O sea, el jueves va a salir pues no sé, los hermanos con pequeños todo. De Chucuche, Mortales
todo,
y
sale con todo.
¿Cómo vas a ir con todo si se juega la vida en Girona?
Fernando Rochillaneza no deja a Calleja que salga con suplentes, vamos.
Oye, bueno,
los hermanos Chucuche, ¿quiénes son?
Lo verán, no, los hermanos de Chucuece, digo,
de Samu, de Samu.
Se llama
Chucuece,
¿no?
O Enriquece, o Enriquece.
Una cosa, se llama Segarra, tú no me dijiste que se pronunciaba así.
¿Sí?
Ah, se están aquí riendo, yo le pregunté.
¿Sabes de Cucuche juegan?
No, me lo he inventado.
Che, por favor.
Me lo he inventado, hombre, ya dejo.
Andreu, bueno, qué bien te lo pasas.
Chucu,
qué
descontrol, Uche.
¿Qué descontrol, eh? El, Chucu.
El jueves el Valencia, lo normal.
Oh, una cosa, no des más ya pronósticos, Zamora. Pues, sí, no des más pronósticos.
No falla ni uno.
Hombre, no, ayer tu Levante, ayer sí, tu Levante sí, iba a ganar 3-0.
Sí, del Valencia los clava.
Los que no digo en antena no se pueden decir.
Ah, vale, vale.
Son los que digo en antena.
Es que, de verdad, es que no soporto los pronósticos. Porque luego pasa lo que pasa.
Ya era hora que te quitaras la careta, Segarra, y le metieras un mandoble a Zamora.
Pues lo clavó en Sevilla y contra el Madrid.
Y escucha, y en Vallecas.
Andreu, no asomes, por si acaso. Quédate en segunda fila ahora mismo.
El jueves 0-2.
Oye, ¿os gusta el básquet o no?
Mucho.
Sí.
Me encanta.
¿Sí? Pero no me preguntes, porque no tengo
no.
ni...
No, a mí, no, a mí las finales me gustan. Hombre, la Copa del Rey y tal, la final,
lo que viene mañana es muy bonito.
Muy bonito.
Precioso.
Es que y
por suerte lo hemos vivido
picarón.
Ya muchas veces y sabemos lo que es.
No, sin lo que es.
¿No sabes?
No, sin lo que es.
El roster es el banquillo.
No, lo de Chau.
El roster es la plantilla.
¿Momento de bombilla o crees que más el perímetro?
Muchas ganas de básquet, Segarra, muchas. Y además tenemos invitado grande.
Sí. Si os pregunto si esto lo veis a dos o a tres partidos,
hombre,
os preguntan
Andreu,
mucho.
Andreu te va a decir que es de flopping en
yo
jockey.
A dos, como Dulevich. Ya Dulevich lo veo bastante por ahí. Y tenemos
¿Por ahí qué quiere decir?
Sí, no, sí, tenemos bastante cosas en común. Y por...
cuidado,
si Dulevich dice dos, yo digo
cuidado,
dos.
Cuidado, o sea, Dubi. ¿Tú le dices Dubi?
Lo veo bastante por ahí.
Lo veo bastante y no va en su vida la Fonteta, con lo cual... No,
bueno, no sabes.
Trabajando
si
no lo
veo a la Fonteta o no.
En San Tomaso. En San Tomaso.
No sé ni lo que es San Tomaso.
Andreu es de San Tomaso.
No.
Pero sí, si Dulevich dice
si
dos...
te invitan al tiramisú, a campaña.
Está muy bien, ¿eh? El restaurante.
¿Habéis ido?
No.
Está muy de moda ahora.
Sí. Demasiado.
Gonzalo, Dubi, Andreu.
Mañana empiezan las finales de la EuroCup. Mañana empieza la lucha por estar el año que viene en la Champions, claro, del
es que
básquet.
Eso, es que eso es lo bueno.
En la Euroliga, la próxima temporada. Es lo mismo, entre comillas, que para el Valencia la Europa League. Ganarla te mete en la Champions, en este caso, en la Euroliga. Así que os abandono. Os agradezco vuestra presencia. Andreu desde Superdeporte.
Hasta la próxima.
Zamora, Villarejo,
adiós.
Ballester.
Adiós.
Gracias.
Un abrazo, me quedo con el Santo.
Y a vuelta de pausa, el Santo en COPE.
Los lunes al bar, en COPE más Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296. COPE Valencia.
Si eliges un hombre, el hospital donde nacerá sus primeros alimentos, el corte de pelo o la ropa, ¿por qué no puedes elegir la educación que quieres para tu hijo? Es hora de defender la educación en libertad. Súmate a la corriente Yo Elijo. Entra en yoelijoeducación.com y firma el manifiesto. Sin educación en libertad no hay democracia. Yeah. La final de la Eurocup se juega en COPE.
¡San Emeterio! ¡Madre mía! ¡Vaya carazón!
Martes 9 de abril, a partir de las 8 de la tarde, Valencia Basket, Alba Berlín.
Ya vuelan los papelitos en la Fuente de San Luis.
Con la narración de José Manuel Segarra, Carlos Martínez y los comentarios de Manolo Real.
¡Y se cuelga! La foto del partido es esa.
Vívelo a través del 92.0, cope.es/Valencia y en la app de Tiempo de Juego para dispositivos móviles. Nadie te lo cuenta como nosotros.
No se puede pedir más.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Los lunes al bar, en COPE más Valencia.
Fernando Sanemeterio, muy buenas.
Buenas, ¿qué tal?
¿Cómo estás? 24 horas para que arranque una final que mola mucho, ¿no?
Sí, la verdad que sí, con ganas de que empiece ya porque se ha hecho largas estas dos semanas, la verdad, después de ganar en Kazán. Parece que, bueno, aunque hay liga, pero en el fondo todos estamos pendientes de esta final y, y se ha hecho un poco largo, así que ganas de que arranque.
Oye, ganaste una final de la... se llamaba Eurocopa entonces, hace 12 años. No quiero hacerte mayor, porque al final lo que tienes es un historial que alucinas. ¿Se parece en algo a aquella final? ¿Te suena algo de aquello a lo que estás viviendo ahora o nada que ver?
No, era un formato totalmente diferente, además. Era una final a 8, era diferente. Ahora el formato es diferente, pero bueno, al final todas las finales tienen un poco en común, ¿no? Esas ganas de que empiecen, no sé si nerviosismo, pero sí incertidumbre inicial y bueno, sobre todo con muchas ganas de arrancar.
Hay algo así en el estómago, ¿no? Que hace que aunque hayas jugado tantas finales como has jugado tú, parezca que sea la primera.
Sí, hombre, tienes más experiencia al saber que cuando el balón se ponga en movimiento todo eso se pasa y al final es baloncesto, ¿no? Pero sí que hay pues, ansiedad, ganas de que llegue el momento, pero bueno, hay que tomarlo con naturalidad, con tranquilidad y pensando en las cosas que puedes controlar, que puedes hacer bien para intentar ayudar al equipo.
Me ha llamado la atención que a Ito le hemos preguntado hoy que... ¿Por qué tipo de final se decantaba? ¿Si de dos o tres partidos? Ha dicho que prefería una de dos, incluso aunque no ganaran.
No lo sé.
Porque tiene un calendario muy apretado, decía.
Sí, bueno, habrá bromeado. Yo supongo que si le dices que sí de tres y gana, lo firma. Pero no lo sé. Yo creo que estas finales, más que nunca, y encima de tres partidos, es partido a partido. Es un tópico, pero es así, sobre todo con el factor cancha a favor. Tenemos que intentar sacar este primer partido, que va a ser muy complicado, que ellos son un equipo... Que juega muy bien, que juega muy al estilo de Aito, lleva 2 años allí, tiene su filosofía muy instaurada y va a ser complicado ganar, pero bueno, aquí en casa con nuestra afición tenemos que darlo todo para ir a por ello.
Oye, la última, de la de 2017, ¿queda algo, algún recuerdo, algún pinchazo todavía en el corazón?
Sí, eso quedará siempre. Eso no se olvidará, pero bueno, hay que aislarse. Ya aprendimos mucho de aquella final y luego en la liga aprendimos bastante y la conseguimos ganar. Pero bueno, también hay gente aquí que no vivió esa experiencia y bueno, el tiempo pasa y eso sí que queda ahí, pero esto es una nueva final y empieza de cero.
El Santo en COPE. Gracias, Fernando.
Muy bien, gracias.
Es el jugador con más títulos, el más laureado de Valencia Basket. 7 títulos en su haber, Fernando San Emeterio. Mañana protagonista en la Fuente de San Luis desde las 8:30, desde las 8, en la sintonía de Tiempo de Juego en este mismo punto del dial. A las 6 de la tarde está previsto el recibimiento de la afición en los exteriores de la Fonteta a los jugadores. A las 7:30 se abren las puertas de la Fuente de San Luis y luego, minutos antes de que vaya a arrancar el choque, va a haber Tifo y Globotá, o sea, todo junto para que la fiesta sea total y absoluta en la Fuente de San Luis. Recuerdo, Guillem Vives es baja, no solo para mañana, sino para todas las finales, también viernes y lunes, por un desgarro en la unión miofascial de su pierna derecha y mañana tendrá que hacer un descarte. Jaume Ponsarnau, que casi seguro, va a ser Sergi García, el base, así que Van Rossum y Antoine Diot van a ser los encargados de dirigir las operaciones de Valencia Basket mañana frente al Alba de Berlín, de Aito García Reneses y de Luke Sigma. Se han jugado 18 partidos de Eurocup. En COPE te hemos contado 18 partidos de Eurocup y ahora quedan los definitivos. ¿Que serán 2 o serán 3? Lo veremos y te lo contaremos aquí en la sintonía de COPE. Gracias por la compañía.